meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não. Que eu tô inventando, mas é você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude feito tudo, 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 tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos.
Chan, 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 aquí estamos, ostras. ¿Por qué se dice eso de ostras? Creo que es un eufemismo para no decir otra cosa. Aquí estamos, hemos escuchado con esta intro fantástica la voz de Elis Regina en Como os nosos pais. Ya veremos por qué he puesto esa canción. Pero ante todo, pues mira, disculpar lo que pasa, que es lo que pasa, que llego tarde un día sí y otro también. Y hoy llego ya un poco bebido, que me han invitado a cenar y han cambiado los invitados tres veces antes de que empezara el programa. Y aquí estamos con Ander Fuentes, que repite del último programa, que igual es como que no estuviste porque hablaste poco, entonces ahora no estamos cansados de ti, ni mucho menos, queremos saber más cosas. Y alguien que viene del extrarradio, del territorio Comanche, de Palamós, que ya estuvo aquí, y para que veáis, los que pensáis que Contrabanda se hunde porque el peso de la luz hace casi 10 años que está en antena, pues pensad que hay un invitado que estuvo en el programa hace un año y pico, o dos, y que vuelve, y que además viene de fuera, a propósito. O sea que bueno, que no está todo perdido. A ver, micros, Boris Prat.
Bona nit.
Bona nit. Y Ander Fuentes.
Buenas
noches. Los dos os sentís muy cómodos con vuestras lenguas respectivas, pero me parece que yo tendré que hacer de puente o simplemente ensayar eso de simultanear castellano y catalán, porque os veo a los dos tan cómodos en vuestra lengua que es como, ni a ti, Ander, te pediré que hables catalán, ni a Boris que hable castellano, no sé. ¿Qué hacemos? English.
Bueno, estaría bien. Mira, ya he cambiado de idioma.
Mira. La cançó que he posat al principi, com os no sospais. ¿Por qué? Porque cuando la escuchaba esta mañana pensaba, vaya afirmación más bestia. O sea, Elis Regina nos está diciendo que somos los mismos que estamos viviendo ahora que lo que eran nuestros padres. O sea, estamos viviendo con nuestros padres esta vida porque tenemos su sangre. Y pensaba yo que es una afirmación filosófica, ¿no? Es como una propuesta de una cosmología de que...
O simplemente una tradición, quizás. De hecho, en música lo que más se transmite es el ritmo, ¿no? Como que todos somos una misma nación bajo el ritmo y hay ciertos modos de sentir el ritmo y eso se va transmitiendo generación por generación. Y supongo que la forma que tienes tú de concebir la música es a través de eso que te han legado.
Uh-huh.
Y a partir de ahí es como tú empiezas a... Es como tú sientes la música. Es el espíritu que tú tienes a la hora de expresarte.
Y trasladado a esta genética de los padres, pues cada persona siendo una, en cierto modo, una distorsión de un modelo que no existe, un modelo humano perfecto que no existe, cada uno somos una distorsión con la nariz así, la oreja así, tal, pues... abundamos en la deformación que hemos heredado, o sea, es lo que recibimos y si es en el terreno de la música me gusta porque es que también, ¿no? El oído y la percepción ya lo vamos educando y el africano sus ritmos, sus instrumentos, al occidental cada uno los suyos.
Sí, a mí también me ha gustado la manera que ha tenido de decir somos una única nación en el ritmo.
No le...
ha sido... me ha parecido...
Es una frase de DJ eso, ¿eh?
Sí.
De hecho, es de África Bambata, que era de los primeros turntables que se movían, ¿no? De los primeros DJ que...
Ah, mira, o sea que...
esta gente... Todo este tema de lo que ahora se conoce, ¿no? Como, bueno... ¿no? Como hay una persona que está en los platos y otra persona que habla por el micrófono, ¿no? Que canta. Realmente esto antes no se daba. Antes estaba el DJ, ¿no? Que ponía los discos, los iba poniendo. Y si alguno cogía el micrófono era para decir, oye, el de la furgoneta verde la tiene mal aparcada aquí, que la saque y cosas de estas, ¿no? Pero realmente no existía una complementariedad de los dos instrumentos. Y lo de girar los platos y romper los ritmos y todo esto salió por, justamente yo creo que, por como una reivindicación en contra de lo ya establecido, ¿no? Un modo de romper, igual que al mismo tiempo el breakdance es una danza rota, ¿no?
Ajá.
Es un modo de romper todo esto. Y además de acabar un poco con ese clasismo, ¿no? Que hacía que que la música fuera propiedad de una élite que tenía la técnica de la música. Y supongo que este estilo de música, ¿no? Que es el rap, por así decirlo, y toda esta cultura en general que podría ser el hip hop, lo que intentó en primer término es romper esto y decir, no, nosotros también podemos, con lo poco que tenemos, podemos hacer, ¿no?, música, y podemos reivindicarnos desde aquí, podemos hacer cosas. Luego, claro, luego todo esto pues ya se mercantilizó y aparecieron los raperos como adalides, ¿no?, de las grandes marcas, con sus gorras, sus zapatillas y sus chándals.
Pero es curioso esto, porque que coincide lo de que lo que ha dicho el Jordi, de que un poco nosotros somos una deformación, una forma concreta del ideal, ¿no? Y que en el fondo a nivel musical, ¿no?, es como que al romper generas algo nuevo, ¿no? Al estropear algo generas otra cosa nueva, que en realidad pasa a ser luego, con el tiempo, algo establecido otra vez, ¿no? Y hay que volver a romperlo para volver a generar algo nuevo, ¿no? Al final se repite el mismo ciclo.
Pero hay que recordar cuando Irene, el martes pasado, que hay cosas que no son música, que le llaman música experimental, le llaman música concreta, le llaman lo que le llamen, pero eso no es música. Entonces, para darle reconocimiento a una ruptura como la de John Cage y tal, un reconocimiento de que esto es música, no sé, igual sí, generación tras generación puede acabarse estableciendo que se ha ampliado lo que se considera música, pero hay algunos
que digan, es que esto no es música, ¿no? Pues cojonudo, quiero decir, mejor, ¿no? Igual que el arte de vanguardia, cuando ya es arte de vanguardia, ya se ha despotenciado, quiero decir, ya está establecido, ya está categorizado y ya podría estar en un museo. No, pues es que esto no es música, pues mejor que pienses así, ¿no? Porque eso significa que tengo mucha potencia en lo que estoy haciendo, ¿no? Que aún no lo habéis atrapado, por así decirlo. Yo lo veo bien, vaya.
Sí, o que pueda existir algo que no sea música, pero que sea sonoro y haya gente que vaya a escuchar esas cosas como va a escuchar un concierto de música, pero se está haciendo algo que antes era impensable porque no era ni un ensayo. O sea, ir a escuchar un ensayo aún, pero no, vaya, alguien que tocara así en muchas épocas de la historia lo quemaban, ¿eh?
Claro, es por mantener ese statu quo, ¿no? Ese chiringuito del arte, sobre todo, ¿no? De, es que esto es arte, esto no, porque lo digo yo, no lo dices tú. Y en el tema de la música existirá el musicólogo que diga, es que esto es música, esto es no. Pues la gente que intente salir de este chiringuito, ¿no? De esta cosmovisión de la música que está en manos de quizá uno de unos pocos, ¿no? De los marchantes o de quien sea.
Cuidado, porque estamos tocando un filón muy, muy, muy profundo. De hecho, viene de Pitágoras. Claro. Y o sea, la proporción áurea, lo que realmente suena bien o no suena bien. Y esto es como el eslabón perdido ese que hay muchos intentando descubrir el canon de la belleza realmente, en que si se basa en algo o no se basa, pero que hay un sentimiento platónico de música de esferas, Plotino, del alma del mundo, el siete, la armonía, que vienen de Pitágoras y de Egipto, que dirían, hombre, es que llamamos música algo que produce este efecto, entonces no es un chiringuito, es más bien una cosa de concepto.
Música con cosas bellas, igual que arte con cosas bellas. Yo creo que el arte trasciende lo bello y la música también. Si no, quizá la música se terminó con Bruckner y el arte, pues no sé.
Pero fíjate lo que dijo Irene el otro día, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y si la cagas? Si te equivocas en medio de un concierto, ya la siguiente nota puede compensar la anterior. De modo que, si lo compensas bien, surfeas y de alguna manera lo embelleces, lo que podía haber roto, tú lo reparas, ¿no?, en tiempo real. Eso siempre sigue teniendo como referencia, como un faro, como un criterio de volver a una armonía. Pero es que hay quien rompe la sinfonía y le encanta seguir rompiéndola y la destroza y luego dice que es una pieza musical también. Es ahí donde yo estoy.
Lo que pasa es que yo creo que a nivel musical pasa lo mismo que con los hijos y con lo que hablaba la canción esta, ¿no? De que el universo se va expandiendo y lo que la música era en un inicio, que en realidad siempre, en parte, sobre todo en el inicio, iba muy ligado a la que es la danza, ¿no? La danza, la música, o sea, sin danza no tenía sentido, o la danza sin música, pues tampoco. Hoy en día es diferente, ¿no? Hoy en día, pues, la música puede ser básicamente solo transmitir emoción o un mensaje, ¿no? O sea, durante la historia ha ido modificándose la música, ¿no? Como arte, como manera de expresarse. Uh-huh. Y se va expandiendo y va creciendo, y sí que a lo mejor algo que en un momento rompe unos esquemas, luego se establece como algo que ya es un lenguaje nuevo, ¿no?
Por ejemplo, lo musical, la música de ascensor, se convierte en un género cuando dices, bueno, ¿para qué tal? Pues sí, hay gente que se dedica a recopilar, a hacer arreglos para ese tipo de música y claro, sí que ha habido esa expansión, es indudable. Y la cuestión sería, ¿cuándo uno deja de ser hijo de...? ¿O cuando uno deja de ser música y se convierte en ruido? O sea,
he estado siempre, de hecho, a lo largo de la música, bueno, que nosotros llamamos clásica, que realmente es poco más que el folclore alemán con variaciones, cada vez que salía un músico revolucionario, bueno, era bucheado y la gente social que escuchaba esa música lo rechazaba y decía, no, es que este tipo no está haciendo lo que nosotros queremos. E incluso el propio Mozart en su día también. Mm-hmm. Y sin embargo, estos tipos con el tiempo han sido catalogados de genios y se ve a posteriori lo que han conseguido. A través del tiempo, ¿no? Esa ruptura cada vez se va haciendo mayor porque también los tiempos, yo creo, se van haciendo más complicados, empiezan a haber conflictos importantes y existir un malestar internacional. Y allí tienes ya toda la música del siglo XX que lo que está haciendo es bombardear constantemente todas esas estructuras que estaban hechas. Por ejemplo, la Consagración de la Primavera o una Sinfonía de Mahler o incluso el propio Wagner también fue considerado como el primer músico, ¿no?
Pero qué rápido ha ido este siglo XX y cómo ha ido mutando y llegamos a la música máquina y a todo el boom, 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 electrónico. O sea, que ha habido todo un ir descubriendo que a mí me encanta que haya tanto, o sea, por un lado, desde pequeño estoy obsesionado en que hay muchos más sonidos en la voz y en el cuerpo humano de los que se pueden escribir en una partitura. Y que cuando entrevisté a Jacques Blanc o Joan La Bárbara, es así como vanguardia de espectáculos sonoros con sonidos y todo tipo de experimentos, ellos se han creado una notación propia para apuntarse la posición de la boca, de los dientes, para emitir esa gárgara o esa lo que sea, ¿no? Y siempre me ha parecido, pues, que había una estandarización de la música que se quedaba con menos de lo que tenemos de nacimiento. Tenemos mucho más como capacidad expresiva sonora de la que nos permiten esa alfabetización musical que impera, ¿no? Pero aún así, claro, siempre que he traído aquí ejemplos de música experimental, río sonoro, bad taste, como se le llame, se ha visto claramente que no eran lo mismo que la música melódica circular, que va y viene, que tiene un vaivén, que se repite algo, que hace variaciones sobre un tema, que vuelve. O sea, ese tipo de cosa popular salta a la vista, o sea, sobresale, y quizá es porque nuestros sensores auditivos y la conexión con nuestras neuronas ya ha establecido que esas cosas suenan bien para nosotros y que para otros no suenan tan bien. O sea, la base biológica de eso, no sé hasta qué punto.
Lo curioso es que a nivel histórico, los estudios de el esoterismo, ¿no? la parte espiritual del mundo, las cosmologías, etcétera, etcétera, incluyen muchas veces, o sea, en el fondo el lenguaje en general trata de explicar lo inexplicable, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Que es la vivencia, y las notas musicales es una experiencia que nosotros tenemos a nivel subjetivo. Hoy es un mi y puedes no reconocer que es un mi, pero sí que tienes la sensación que es diferente que un fa, que es diferente que un sol, y te produce una sensación diferente.
Eso el mínimo, sí.
Y luego el lenguaje que nosotros utilizamos para describir estas notas o para tal, pues puede ser de mil maneras, pero al final la sensación que nos provoca es como, claro, hay una parte que es universal ahí, como que siempre. Por eso también hay como fórmulas, digamos, mágicas a nivel musical que se explotan a nivel comercial, porque son fórmulas que funcionan porque tienen una armonía básica que funciona, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues no sé, ya había un grupo de rap que se llamaba Siete Colores,
funcionan.
Porque es que las notas, los colores, los planetas, todo está relacionado, ¿no? O sea, o se puede relacionar, y a nivel esotérico se ha relacionado durante mucho tiempo, ya desde la época medieval, ¿no? Con bueno, relaciones entre cada energía, digamos, universal, con las analogías que hay, ¿no? Entre los siete colores, las siete notas, y etcétera, 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 ¿no? Como eso, lo difícil es realmente poder explicarlo realmente, ¿no? Al final el lenguaje también siempre se queda corto, y lo bueno de la música, yo creo, es que va más allá del lenguaje. A nivel artístico es una de las materias más sutiles.
Pero fíjate, yo es que ahora me hablabas y escuchaba y he visto la relación entre lo que se llamaba el acorde satánico.
El tritono,
¿no? Y entonces sale Wikipedia, tal, el tritono, la importancia histórica. En el medioevo se consideraba algo como un sonido siniestro, un intervalo prohibido que había que evitar a toda costa. Se cree que la iglesia primitiva prohibía este intervalo. La primera prohibición expresa fue en el 991, o sea, en época de milenio. Sí, o sea, hay ciertas combinaciones de notas que se consideraban como que esto chirría y hace, provoca un estado.
Sí, porque rompe el sistema. Rompe el sistema, el tritono te puede columpiar a cualquier tipo de tonalidad, o sea.
¿Qué es eso? ¿Lo podemos hacer aquí en el acordeón? ¿Qué?
Pues es un fa y un si, quiero decir.
¿Un fa y un si? Sí, aquí te dicen.
Esto no lo conocía.
Entre do y fa.
Bueno, a ver, yo tampoco es que sea. Ni, sí. No, o sea, escuché algo sobre esto y.
¿Pero si es tritono? Tiempo. En la tonalidad de do mayor se forma un tritono entre fa y si.
Do, fa y si, entonces, ¿no?
No, el tritono es porque son tres tonos, o sea, es un intervalo de tres tonos. Y entonces, claro, con fa y si natural, lo tienes tanto en do mayor como en la, o sea, en todas las tonas, o sea.
Esto sería un sonido satánico.
Dice.
Para su época.
Ah, claro. Dice, el tritono ocurre naturalmente en la escala mayor como el intervalo formado entre el cuarto grado y el séptimo de la escala mayor. Por ejemplo, en la tonalidad de do mayor se forma un tritono entre fa y si.
Pero ves, esto en realidad es una concepción ya del lenguaje. Porque en el fondo es claro. Que ellos establecen que tal nota, que es el número X, ¿no? El número 4 o el número tal, como el número 4 simbólicamente representa no sé qué, pues establecen que eso es malo. Y ya estamos, que el lenguaje te limita, ¿no? Después, al momento de crear, o ¿no? Bueno, con el lenguaje mismo, que. O sea, tú estableces que tal cosa equivale a tal otra. Y a partir de ahí te limitas negativamente, cuando en realidad es nuestra percepción, ¿no?
Pero mira el salto que voy a hacer. tú estableces la asignación. Eso me recuerda a lo que todo el mundo vive en su cotidianidad, cuando a ciertos hechos les atribuye una significación excepcional, más sustanciosa, porque reverbera con tal otra, porque viene a continuación de tal otra. O sea, le da una importancia a señales. Pero señales que son señales para ti, que para otro, cuando se lo dices, bueno, diría, hombre, sí, hay algunas que son como chocantes, pero otras dirían, mira, eso, bueno, tú lo ves así, yo me ha parecido una persona normal la que nos ha cruzado, no le doy más importancia, pero esa cambio de importancia que tienen los hechos de cada uno, según los interpretemos, les asignemos un valor de oracular, ¿no? Pues hay para todos los gustos, ¿no? Cada uno, quien más, quien menos, establece un diálogo con ese universo impersonal y atribuye esos significados como para sentirse que está parte de una ginkama, que hay alguien que está cuidando esa ginkama, bueno, aparte de yo.
El caso más paradigmático de esto es el de Bach, ¿no? Que coge el sistema que hay y dice, vale, no es perfecto, pero con él vamos a intentar llegar a la perfección, ¿no? Y el tío, claro, compone para Dios porque hace de ese sistema lo más perfecto posible y compone en ese sistema todo lo que puede para decir, mira, sí, somos humanos, no somos...
Hasta las costuras lo lleva.
Pero vamos a intentar llegar a él, ¿no? En plan... Bueno, tender hacia, ¿no? Asintóticamente, ¿no? Pero tendemos hacia Dios. Y claro, tienes una obra inmensa que roza, o no sé, que en donde ese sistema roza la
perfección. Y es una lástima que no tengamos con nosotros a Boris y a Joris. Es que la cosa tenía gracia. Joris y Boris estaban citados en este programa. Joris es un matemático, es filósofo también y tiene nociones de música. Y la pregunta que nos viene a todos con estos compositores como el que mencionas, Bach, es, ¿era un matemático intuitivo este hombre? ¿O se había formado en eso de las asíntotas, los límites, las fugas? ¿Eso es matemática? O...
Es que la música y la matemática, yo creo, en el fondo parten de lo mismo.
O sea, que estarían en la esencia misma del contar,
interna,
¿no? Del contar.
La matemática interna en la música. Y Bach la explota al máximo. Él quizá no sabía hacer una división, pero
el lenguaje
musical lo conocía a la perfección.
Claro.
Y sumar sí que sabía, porque tuvo 20 hijos, así que sumar sabía.
Igual su mujer, más que... madre mía, 20, qué fuerte. O sea, que jugaban al fútbol y sobraban casi, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa?
Pero en el fondo te das cuenta que al final da igual la interpretación que le des tú a cada cosa, o que sepas matemáticas para hacer música, que al final resulta que estás haciendo música...
No, lo gracioso de lo que ha dicho él es que no es que tengas que saber matemáticas para hacer eso, sino que la música ya es una estructura matemática. Esa música que tú dices que ya nos ha colocado en un marco... Y que podía haber sido otro y tal y cual, pero ese marco que hemos heredado de Pitágoras ya tiene una matemática implícita, que es por eso que debían tener esos éxtasis o raptos místicos con la música y con el número, ¿no?
Hombre, es que la tonalidad sale de cuando pones una cuerda y según la dobles, pues... dividiendo la cuerda, pues obtienes una serie de tonalidades, y si la abras por la mitad, pues es un medio tono o como sea, porque no lo
y sé. Resulta que el medio, que al doblar y tal, y ese medio tono va bien con el otro tono, va bien, hay algo que va bien.
Eso tiene que ser extraordinario, porque de hecho esa matematización del ente, ¿no?, que es lo que los pitagóricos junto con toda la escuela de Lea comienza a hacer, es una cosa que, joder, que la tiene que reanudar Galileo.
Es que es como hemos encontrado el mapa.
Pero vaya, es una cosa que es el, digamos, la cerradura. El caballo de batalla de la modernidad es la matematización del ente. Desde Leibniz hasta hoy en día. Cuanto tú descubres que la física tiene una lógica matemática interna, a partir de aquí puedes entender el mundo de una forma que puedes dominarlo.
Hasta Spinoza, pero no sé si está riéndose un poco del cartesianismo cuando hace su ética moto geométrico, ¿no? porque es como decir, va, mira, os voy a cantar esta canción con para que veáis la partitura de atrás de las proporciones, los tempos, las divisiones, el organigrama. Jolín, pues hemos empezado fuerte. Lo que aún no tengo claro es qué pasa con la sangre. ¿Qué tiene la sangre que llevamos? Aparte de mucha porquería. Aparte de mucha porquería que hemos... nos hemos metido nosotros, digamos, por nuestra época en la boca y por todos lados. Aparte de mucha porquería, ¿esa sangre qué es la sangre que heredamos? Lo que no es porquería de la sangre, por decirlo así, ¿qué es? ¿Cómo hacemos el salto también entre un científico coge una sangre, la analiza y nos dice tanto de millones de tal, tantos ha hecho todo un estudio estadístico de lo que hay allí y te da unos datos, y todo mensurado. ¿Cómo se traduce eso a temperamento, psiquismo, carácter? ¿Hay alguien que haya hecho esa traducción y se le haya dado la razón o se le haya reconocido que se lo ha currado y ha encontrado una clave para pasar de la cantidad a la calidad?
Hombre, no sé, pero todo lo que es medicina china, medicina oriental, tienen bastante...
De matemática, ¿eh? Sí, sí, esto, hay algo, ¿no?, que encaja allí.
En función de... Creo que tienen ellos 4 o 5 tipos de sangre y en función del tipo de sangre ya te pueden decir muchas cosas de cómo eres, ¿no? Yo bien no lo conozco el tema.
Muy buena, sí. Qué lujo de contertulios. Lástima que nos hemos dejado el queso, se ha ido por ahí y la otra botella. Bueno, ha habido un lapsus allí. Pero qué lujo de... Sí, sí, es una observación muy al punto, ¿no? Que los chinos y aún así, mira, un recuerdo que tengo. El I Ching, que lo empezaron los chinos, resulta que era la lectura de unos sabios de los caparazones de unas tortugas viejísimas que aparecían en la playa, y entonces los dibujos que habían en los caparazones les sirvieron de base para esa lógica del 64, de los hexagramas, de las combinaciones. O sea que hay un momento que parece el mito este de Platón de que Thoth llegó y le dio al faraón la escritura, ¿no?, y una serie de cosas, y parece como que hay un momento en el que se recibe eso de fuera.
Pero es que ahí hay una cosa muy interesante que ocurre tanto en el hebreo como quizá también, bueno, e incluso en el céltico, ¿no? Mm-hmm. Que es que la propia letra, o sea, el lenguaje es una cosa que cuando, o sea, que la propia letra ya tiene una significación concreta, porque tiene quizá un fonema concreto que viene de algo muy concreto. Y con las letras se enseña a la vez que se puede adivinar y se puede jugar.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
lo de las
sí,
runas
sí.
Célticas, ¿no? Ellos las tiraban al aire y según cómo caían, adivinaban, enseñaban y a la vez podían jugar, ¿no?
Letra y número.
Sí, y sí. Entonces ahí, claro, la cábala hebrea pues juega con todo esto también, ¿no? Es decir, son lenguajes muchísimo más ricos que obviamente han dado una tradición hermenéutica, es decir, de interpretación espectacular.
Es de vértigo.
Sí, sí, es escandaloso. Y nosotros no, nosotros nos hemos hecho un lenguaje.
El alfabeto latino.
Bueno, pero en realidad nosotros somos herederos de este lenguaje.
No,
pero sí, pero...
No, porque nuestro lenguaje se remite simplemente a las cosas. Es una mera distinción.
Bueno, no hemos cultivado, en parte, esta parte, pero bueno, no es que no la hayamos cultivado, sino que en cierta medida los hebreos la tuvieron cerrada durante mucho tiempo, solamente para la gente de mayor de 40 años y solamente iniciados, ¿no? Uh-huh. Igual que pasaba con, en general, con la mayoría del conocimiento. Antes solamente llegaba a este conocimiento cierto tipo de gente, que es lo mismo que ha pasado aquí con la Iglesia Católica, ¿no? Durante muchos años solamente los curas sabían leer y solamente leían ellos la Biblia y la leían ellos y de ellos te hacían la interpretación.
Pero es que...
es verdad lo que dices, pero porque al final... aquí es una mezcla, ¿no? Como, o sea, aquí éramos indiquetas, bueno, aquí en Barcelona eran layetanos, ¿no? Que eran los íberos, que no tenían el alfabeto latino, tenían un alfabeto rúnico igual que los druidas, igual que los celtas, que en el fondo era muy parecido, o sea, también tenían 22 letras, en realidad. Hay un hombre aquí en Manresa, cerca de Montserrat, que ha hecho un estudio de las cuevas que hay aquí en España de los íberos, y todos tienen el mismo alfabeto, más o menos parecido, que también coincide que son 22, 23, 21 letras, que coinciden con el hebreo. En realidad es curioso que a nivel mundial casi todas las civilizaciones tienen un número parecido de símbolos. Lo único que ha pasado es que hemos perdido este conocimiento, pero ahora lo estamos recuperando, yo creo, ¿eh?
Yo, es que, claro, esto es muy aventurado, ¿no? Pero si este conocimiento pertenecía solo a una casta, es porque entonces había una creencia muy fuerte en que todo conocimiento necesitaba de una iniciación, como tú has dicho. No iniciados. Pero el iniciado, ¿cuál es? El que vive el conocimiento. Ayer estuve en una conferencia sobre la simbología en el tarot, ¿no? Y, bueno, la persona que la hizo realizaba toda una serie de... bueno, él lo proponía como una iniciación, ¿no? Desde el loco hasta el último arcano mayor, después del cual también se podría poner el loco, porque el loco no tiene número, ¿no? Y todo, si lo pones en esta clave, era el proceso de una iniciación, donde tú vives el conocimiento. Sin embargo, con quizá, vuelvo, pitagóricos, eleatas, etcétera, etcétera, se hace una separación entre vida y conocimiento, ¿no? Que... tienen al principio como primer contrincante duro a Heráclito, que te está diciendo que no, que hay una vivencia constante, ¿no? Dialéctica, ¿no? A través del fuego. Esto quizá ya es meterse en camisa de once varas. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que a partir de ese momento, de inicio de la tragedia,
sí,
se crea esta separación entre conocimiento y vida. Por lo tanto, el conocimiento es una cosa que tú puedes aprender sin vivir. Hoy en día lo tenemos prácticamente esto
asumido
de forma capilar en la educación que tenemos.
Sí.
En las escuelas, vaya, que te hacen aprender muchísimas cosas que no vivencias.
Sí.
Y sale pues de allí pues perfectamente el tonto ilustrado o cualquier tipo de persona que termina el instituto mismamente y no sabe qué le gusta, ni qué quiere, ni nada de esto, ¿no? Que eso es lo... O sea, eso es lo, no saber nada.
Que ahora mismo es lo normal.
Lo normal, correcto. Y es muy triste. Y yo creo que el saber iniciado... lo que tengo en contra es justamente la casta. Yo lo de la casta, pues a mí pues no me gusta nada, ¿no?
No.
Pero por otra parte está que hay una casta porque hay una gente que ha vivenciado ese conocimiento y te va a decir cómo se vivencia y te va a guiar por esa vivencia que tú tendrás que... Quiero decir, que no te van a decir, esto es así, sino que te van a acompañar para que tú lo vivas.
Al final, a lo que vamos, en realidad, es que para poder ser un iniciado tienes que entender el lenguaje con el que se habla ese idioma, ¿no?
Sí y no, pero sigue, sí.
No, porque mira, yo lo que creo es que en el fondo la cábala estuvo prohibida para la gente menor de 40 años, de hecho para los judíos sigue prohibida para los menores de 40 años, y ahora se está revelando bastante en los últimos tiempos.
Bueno, con el Kabbalah Center y todo,
sí,
eso.
Sí, bueno, no, pero
de,
igualmente
de Madonna,
sí, internet, sí. Internet ha dado mucha... Pero el rollo es que en el fondo lo que te está diciendo es que todos somos Dios. Somos parte de Dios, que es lo que decías tú de las matemáticas intrínsecas.
Lo que has tocado.
No, pero...
Sí.
Claro,
nos,
o sea, tú
nos
dices...
quedamos allí un poquito.
Las matemáticas están en todo. Están intrínsecas en la música, están intrínsecas en todo. También están
es
en
como
nosotros.
La historia... No, la película aquella de Pi, ¿no? Del número...
Sí.
El número Pi,
sí,
o...
De, ahora no me acuerdo.
Pi, se llama así, yo sí, creo, ¿no?
El que hizo El árbol de la vida.
Terence Malick.
Sí.
Sí, es un tío que se le va la olla, porque el número pi es como la clave de la palabra perdida, que activa, desactiva, traspasa eso del lenguaje, hace del lenguaje un instrumento de vida, de poder, como Golem, toda esa tradición. Sigue, sigue.
Pues yo lo que quería decir es que en el fondo, como el lenguaje es tan retorcido, en el sentido de que es simbólico, es analógico, o sea, que lo que trabaja mucho, sobre todo el judío, es la analogía, ¿no? De una palabra es un poder, o sea, una letra es representa un poder que está, que también representa un planeta o una constelación o, ¿no? Una serie, es como que funcionan por analogía y por simbolismo. Tienes que hacer un ejercicio abstracto constantemente para entender lo que te están diciendo. Entonces, claro, eso requiere una iniciación. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes que entender de qué o sea, cómo entienden el símbolo el que ha escrito ese lenguaje, el que ha hecho ese lenguaje. Una vez entiendes eso, aún sigue siendo complicado porque es muy rebuscado, pero al final lo que te acabas dando cuenta, o lo que vas dando cuenta de poco a poco, es que simplemente te están diciendo que todo está conectado, que tú formas parte de este todo y que el objetivo es liberarte y llegar a ser uno con este todo. Tampoco es tan complicado. Y eso la música lo consigue con cuatro notas, si están bien puestas.
Ahí, qué bueno.
Todos son caminos de manera de, o sea, como maneras de aproximarse a ese misterio.
Pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Cuando tú decías, ellos te dan una serie de claves gramaticales propias y tal para poder formular y acercarte a eso. Y uno podría decir, ¿y hasta qué punto esas claves o esa gramática es humana, demasiado humana, una construcción? ¿O hasta qué punto es realmente la transcripción de algo que está, de una inteligencia universal que tiene esas proporciones, esas armonías, etcétera, etcétera, y que hay alguien que lo está captando y lo está transcribiendo? Y yo creo que lo has respondido al volver al tema de la música diciendo, es que la música lo consigue con cuatro acordes. ¿Por qué? Entonces no es un invento humano. Entonces es que si está bien hecha esa clave iniciática de ocultismo y misticismo, está bien hecha porque está haciendo lo mismo que la música, que es resonar con lo que hay, y que en este universo pues este tipo de cosas suenan bien, los pájaros tal, los, o sea, que hay como una correspondencia, una interrelación entre lo natural y lo que se está haciendo por los hombres, ¿no?
Me gustaría quizá poner un poco en entredicho todo esto, porque yo creo que el lenguaje simbólico, y quizá estos lenguajes ya tan consolidados ya no lo son tanto, quizá el hebreo, no, yo no sé nada de hebreo, ¿eh? Pero sí que tiene más poder, porque aún las letras en sí mismas, ¿no?, hacen referencia a otros poderes, ¿no?, o a cosas más amplias, ¿no? Pero nuestro lenguaje, por ejemplo, no, para nada, ¿no? Entonces ese lenguaje simbólico que haría referencia a otras cosas, que habría que vivenciarlas para entenderlas, da pie a que la persona que te ilustra en esa iniciación, ¿no?, que te guía, no te va a decir esto es esto otro, es decir, esto hace referencia a esto otro, A es igual a B o A señala B, sino que te va a decir A tiende por aquí, vivéncialo tú. Construye tu significado, porque la letra solo es el significante, y a partir de aquí, vivéncialo todo. Y lo único que te va a mostrar son significantes, y tú tienes que construir el resto del significado. Claro, esto, aquí hay una vivencia, y aquí hay una
aprendizaje, sí,
y aquí
sí,
no hay una dominación ni una absolutización del significado. En nuestro caso, sí. En nuestro caso, en la educación, al niño le dicen, este es el lenguaje, y así ha de ser.
Sí, sí,
y
sí,
tú has de reproducirlo, vale. Entonces, la música, ¿no?, con cuatro notas te puede decir, este es el lenguaje, mira qué bien suena, porque hoy en día ningún chaval de instituto te va a rebatir la ciencia, te va a decir, es que esto es una mierda, no, porque ves que funciona, ves que, joder, que está ahí, ¿no?, que es armónico y que te explica las cosas con coherencia, ¿no? Hay una continuidad, ¿no?, como salió el otro día, pero es que a mí esto me sigue teniendo dominado en el lenguaje. En cambio, un lenguaje simbólico te puede decir, tiende por aquí. Y en un momento dado tú podrás romper eso, porque lo estás construyendo con tu propia vivencia. Para mí la música sí que es lo bello, pero yo escucho una sinfonía de Mozart y pienso, joder, ya me puedo morir, porque esto es perfecto. O sea, bueno, el armónico, genial, suena de cine, fantástico. Pero escuchas otra cosa, o quizá una pieza de Schoenberg, dices, madre de Dios, este hombre que me está intentando decir o free jazz o cualquier tipo de música de vanguardia, sí, sí, y te deja un regustillo amargo o una inquietud o lo que sea que te justamente te ayuda a pronunciarte, a intentar construir algo tú y por lo tanto a romper eso de allí, a ir más allá de allí, a vivenciarlo. Por lo tanto yo creo que la música tendría que tener esta parte de irreconciliación, de despertarte algo que te haga moverte, no que te deje tranquilo diciendo qué bonito.
Entonces estamos, a ver, es que ahora lo último que has dicho me hace apuntar aquí una palabra para decírtela luego, que es insatisfecho.
Sí.
¿No? Que hay quien hay maneras de asegurarse el diálogo, que es dejar al otro insatisfecho para que tenga ganas de más, de preguntar más, y eso es lo que decías al principio, de que el maestro no te dice la receta, en plan, no, has de poner tanto de esto, lo juntas y ya está, y tienes el bollo. Sino que te da a entender, te insinúa para que tú, con esa insatisfacción de que no me lo ha dicho, estés ansioso, curioso, atento y descubras, ¿no?, en la vivencia a qué se refería. Pero es que se abren dos sentidos a lo que dices. Todo vale en cuanto que tú hayas tenido vivencia de eso y le hayas puesto atribuciones de sentido o lo hayas convertido en símbolo, ¿no? Entonces todo vale. O bien las iniciaciones no funcionan tanto en el todo vale, aunque tienen ese tendón de Aquiles, pero en teoría funcionan porque somos tres, ¿no? Estamos tú, yo y la experiencia. Yo soy, por ejemplo, pongamos que yo soy el alumno, tú eres el maestro, y está la experiencia. Y entonces tú dices, tú me dices, cuando tengas la experiencia, entenderás el significado de estos símbolos. Pero hasta que no tengas la experiencia, estos símbolos serán polisémicos, querrán decir muchas, tantas cosas que no sabrás qué es lo que quieren decir. Y entonces se hace una pedagogía como triangulada con un elemento que está presente para el maestro, pero no para el alumno. Y entonces eso es como manera de preservar la experiencia sin tocarla, sin hacer pornografía de la experiencia, sin delatarla, sin... Es jugar a la mentira, pero una mentira sabia que tiene un referente, que es verdadero, que es la experiencia.
Yo creo que...
Por eso digo que hay dos lecturas a lo que decías. O bien una es que el tercero excluso de esa experiencia es siempre el mismo, lo que se está transmitiendo es esa experiencia, que es universal, todo el mundo la puede tener, por lo tanto nos referimos a esa, o bien lo de todo vale, de... Tú le darás sentido a esto con tu experiencia.
Yo creo que la síntesis de estas dos, que creo que es lo que se consigue si se hace bien, es que justamente existe, ¿no?, el significante como una categoría vacía, ¿no?, como en Kant sería, ¿no?, esa categoría vacía, ¿no?, que ha de ser llenada con la intuición sensible, ¿no?
Vale, vale.
Si solo hay intuición sensible, que es el todo vale, pues tú imagínate que ves las cosas y no identificas ningún tipo de forma. Pues para ti eso serían colores, formas difusas, como si no tuvieras cristalino y lo vieras todo por un cristal translúcido, ¿no? Que no adivinas la forma de ninguna cosa. Y por la otra parte serían conceptos sin intuición, es decir, tener una idea de una cosa que no sabes lo que es, ¿no? Métate una palabra y di esa palabra no tiene ninguna referencia con el mundo sensible, con lo cual es un concepto vacío. ¿Cómo hacemos las dos cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que la intuición sensible concuerde con el concepto, es decir, el símbolo al que se supone que haría referencia, y sin embargo que no sea el todo vale? Bueno, es que claro, tú cuando haces esta iniciación no estás solo, estás en una comunidad, estás con una serie de gente. Hay un cierto rito, ¿no? Hay unas ciertas costumbres, hay un cierto savoir-faire. Bueno, pues allí es donde, quiero decir, esa iniciación, ese procedimiento, se hace con los demás. Y por lo tanto, hay cierto statu quo, hay cierto orden de cosas, y no vas a poder decir, no, es que para mí significa esto. No, mira, es que esta experiencia la has ido haciendo con los demás, se ha ido cuajando con los demás. Y entonces el resultado que sale no será idéntico al del maestro, ni mucho menos, porque llevará, como decía, ¿no?, los caracteres propios de la persona, ¿no?, que que ha parecido nueva, pero sin embargo estará acorde, estará en cierta armonía con el resto de la gente que está a tu alrededor.
Yo en esto concedo y tengo que hacer un... Claro, tengo que avisar que yo ahora ya estaba hablando siempre de esta iniciación y de esta experiencia en términos de alquimia, que para mí es como un campo acotado de que se transmite, cuando se habla de la alquimia, se transmite un misterio concreto y que es igual para todos y que por lo tanto allí no, nadie puede inventar. Puedes inventar entre las comisuras de la experiencia, que son donde tú las sudas, donde tú lo te apañas, que el pote sea más grande, más pequeño, el velo sea así o asá, pero la experiencia es la misma. Y entonces eso, la primera advertencia para que se entienda desde dónde estaba yo articulando esto de la iniciación o del el tercero que es ingrediente, que es la experiencia como definitiva o determinante. Pero sí que es verdad, por un lado, en las comunidades en que se transmitía eso de la alquimia, es verdad, por un lado, de que tú no estabas nunca en la capilla privada íntima del maestro. Allí no entraba nadie más que él. O sea, que había una habitación cerrada de una intimidad del que hacía esa experiencia, que nadie de los que estaban conviviendo en el convento o lo que sea podían entrar allí. Y por otro lado, simplemente el hecho de compartir un convento o una escuela con alguien que lo está haciendo, claro que te da esa dimensión colectiva que dices, de que ciertas cosas se prestan a... El comentario que sale de los labios de este maestro, en toda situación podrá ser leído en clave alquímica. Puede utilizar una broma, un pasaje bíblico, una situación que se ha dado de tal, todo lo puede él utilizar y deformar para que sirva de vehículo de eso que te está queriendo decir. Entonces, claro, todo eso te ayuda y no es transcribible, así como se ha transcrito lo que dijeron los maestros de tal cuando se reunían con los discípulos, no se ha transcrito esos detalles de la convivencia con el maestro, de qué dijo cuando se cayó aquel frasco de leche o qué dijo cuando uno fue adúltero, o sea, no, esas cosas que se aplican al momento y que dicen mucho a veces de esa transmisión, son como... como tesoros, como cápsulas del secreto que las dejan ir en momentos totalmente banales, parece, ¿no? O sea que acepto que el contexto y la convivencia le dan esa dimensión que te orienta mucho para saber cuál es y cuál no es la experiencia a la que se están refiriendo, pero por otro lado la médula de la experiencia nunca la conoces hasta que no la haces tú. No, nadie, o sea, siempre es por referencia como los símbolos de las iconografías, etcétera, y rituales, y todo lo exotérico. Pero si hay algo que no se puede romper es que lo esotérico siempre ha de ser esotérico, interno, y que el salto lo has de dar tú, porque si no te joden. Yo aquí lo he dicho muchas veces cuando tenía el programa de alquimia, digamos, te fastidian, te castran, te infertiliza el hecho de que alguien te lo diga. Es tan obsceno que si te lo crees, haz bagutoli, porque lo tomas como el que te ha abierto la puerta del paraíso o del infierno, no sabes bien, ¿no? Pero además, porque si lo rechazas porque te lo ha dicho Pepe, y a ti Pepe no te cae bien, pues te condenas, has perdido, o sea, te han dado un tesoro y tú lo has dejado caer, has girado la mano. Entonces el riesgo de que alguien se condene dándote una cosa que igual no es tu momento, mejor no te la digo, porque si no, o sea, si la has de encontrar, ya la encontrarás. Te doy pistas, pero no te la digo. O sea, si hay este secretismo, yo creo que una de las razones es esta.
No sé, es muy complejo este tema.
Pero vaya, que ya he avisado que yo lo he llevado al terreno de la alquimia porque me parece que es el único misterio que vale la pena tanto secretismo. Y porque además la cábala judía yo creo que solo trata de eso.
Sí.
Bueno, porque claro, es que está hablando de cosas internas a través de símbolos y analogías. Entonces, en realidad, el secreto o el misterio está a descubrir de qué está hablando a través de la experiencia. Pero claro, eso solamente es personal e intransferible. Y a medida que vas evolucionando dentro de tu proceso de transformación o de liberación o dile como quieras, vas entendiendo las cosas de manera diferente. Pero en realidad, esos símbolos solo tienen un significado. O sea, lo que pasa es que es un significado claro, abstracto solo tienen porque uno. Son arquetipos. Son...
Es abstracto para el que no lo ha vivido.
Claro. Claro.
Y para el que lo ha vivido ve el símbolo como una abstracción de lo que ha vivido. Sí. Claro, como una caricatura que has dicho, pues me quedo con la nariz grande y se la hago tal. Y ahora esto es lo que llama la atención, pero siempre deformas el mensaje con algo elástico que te mantiene conectado con la experiencia.
El lenguaje limita.
Limita, pero ha dado alas para esto. Porque sí. Yo he llegado a postularme que el origen del lenguaje era para ocultar el oficio alquímico. O sea, como algo que solo existe el lenguaje cuando quieres transmitir un oficio, una operación que tiene unos pasos y que no es obvia. Que no viene una cosa rodada, después de una viene la otra y tú ya intuitivamente sabes que has de seguir cogiendo la cosa por aquí y luego tal. No, que hay un oficio, hay alguien que ha adquirido un tipo de habilidad o conocimiento y que entonces tiene que darle al otro las pautas de, hey, cuidado, cógelo por aquí, luego tal, luego parece que no, pero lo metes en este líquido y al cambiarlo de temperatura te pasará tal. O sea, hay toda una serie de instrucciones, ¿no?
Sí, yo incluso diría que el lenguaje aparece cuando no hay comunicación, ¿no? Y esto pasa, en un ejemplo muy simple, cuando estás con un buen amigo, no hace falta hablar, claro. Puedes estar en silencio, ¿no? Este ejemplo así tan pedestre, ¿no? Te ayuda a ver cómo el lenguaje, ¿qué es? El lenguaje es acudir a un medio externo, un medio que no está en la naturalidad de uno con el otro, sino que está... digamos, como un tercer...
Como un elemento, destilado, ¿no? Como un destilado...
Que tienes que pasar por ese filtro para poder, ¿no?, tener comunicación por el otro. Es decir, justamente cuando no hay comunicación hay que acudir a un medio externo que te ponga en contacto otra vez, que transmita lo que ya hay comunicado y a través de ahí a ver qué se puede hacer.
Pero a la vez es curioso, porque precisamente en el hebreo, ¿no?, en el judaísmo, es Dios a través del verbo que crea el mundo. O sea, en el fondo es el lenguaje lo que crea el mundo.
No. El verbo y el lenguaje no es lo mismo, ¿eh? Ahora estamos haciendo un salto moderno, pero para ellos, y yo tengo cierta noción de hebreo antiguo. Lo curioso, y eso no es muy erudito que digamos, pero es davar significa palabra, significa cosa. Y además significa Débora, abeja, ¿no? Y entonces, palabra, cosa, abeja, ¿qué es esto, no? Pero hay una experiencia en que palabra, cosa y abeja están tan cerca la una de la otra que son lo mismo, ¿no? Y eso es lo que la puñetería del lenguaje que transmiten los hebreos, por ejemplo, ¿no? Que no, nada es casual y se te aclara cuando has tenido esa experiencia, pero si no antes, antes es como tienes cuatro acepciones de la misma palabra y normalmente te olvidas de dos o tres porque usas una y ya está y entiendes que el otro entiende, pero hay una de las claves de mentir que es el punto que quería subrayar de lo que dije antes, que el lenguaje que se utiliza para transmitir el gran secreto de la alquimia es triangular, en el sentido de que miente, menta la verdad, pero la miente, la deforma. Y eso, que parece que sea como un problema del lenguaje, como ay, hemos hecho un lenguaje para decirnos la verdad y ahora empiezan a usarlo de una manera así como travestida, nos engañan, nos hacen metáforas, nos hacen asociaciones libres y... No, yo creo que era al contrario, que empezaron para hacer asociaciones libres. Y luego hubo una secta, digamos, lingüística que dijo, no, vamos a ser unívocos. Veréis qué bien que va, porque mi hijo no es tan listo como el tuyo. Yo le voy a explicar a él, pim, 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 exacto lo que es. Y es la modalidad de ser certeros, de ser fieles a la realidad o de no sé qué, es solo una modalidad del lenguaje. Yo creo que se originó más para jugar con él y para mentir y para crear imágenes que luego quedaban sepultadas en el inconsciente del niño, y cuando crecía se topaba con la experiencia y decía, ah, claro. Y este, ah, claro, es el eureka, que es el mayor orgasmo lingüístico, ¿no?, que podemos tener.
Giorgio Colli, en un libro que se llama El nacimiento de la filosofía, habla de cómo en un primer momento, ¿no?, una sociedad...
Bueno, ¿Giorgio Collin?
Giorgio Colli.
Colli.
C-O-L-L-I. Giorgio Colli. Pues habla de que en un primer momento, ¿no?, una sociedad presocrática, de hecho una sociedad incluso prehomérica, existía una correlación sin ningún tipo de problemática entre la palabra y el hecho, ¿no? Y toda una mitología que explicaba el hecho, ¿no? Igual que hoy en día, ¿no?, cogemos los billetes y se lo damos a la tienda y nos lo devuelve y ni Dios se cuestiona nada, ¿no? Pues entonces era pues con su propia mitología en relación con el mundo. Pues si llueve y ha sido el Dios que ha llovido, pues oye, perfectamente. Es que yo qué me tengo que preguntar aquí si esto tiene una correlación directa, no hay problema. La filosofía nació como modo de problematizar estas cosas. Modo de decir, tú no sabes. Y de hecho, la primera forma que tomó la filosofía era la del enigma, que era incluso la del acertijo. Y dicen, ¿de qué murió Homero? Pues a Homero, unos chavales bastante cabroncetes le fueron y le dijeron, Homero, te vamos a hacer una adivinanza, un acertijo. Dice, los que cogimos, los dejamos, y los que no cogimos, los llevamos con nosotros.
Esto me suena, yo lo he leído esto, es verdad, sigue.
¿Quién sabe la respuesta?
Sí, 933177366. Repito, 933177366.
Quien responda le damos un jamón, ¿no?
A ver, espero que alguno lo consiga, ¿no?
Que gane, ¿no?
Que nadie lo consiga.
Poder estar el martes que viene aquí con nosotros, bueno, con Jordi.
No, y tú también, tú ya sabes. Hay micrófonos.
Bueno,
y,
pues entonces lo dejo para el final, si acaso, ¿no? La respuesta. Vale. Los que cogimos, los dejamos. Y los que no cogimos, los llevamos con nosotros. Este es el acertijo que el par de chavales le hicieron a Homero. Y que Homero no pudo resolver en un principio y de hecho murió de esto, porque se obsesionó tanto que dejó de comer y el pobre pidió un resfriado y se quedó.
O sea, lo tumbó.
Sí. Y esto es el nacimiento de la filosofía que, de hecho, en el propio Heráclito se ve aún cómo funciona. Heráclito intenta dilucidar la realidad. No, al contrario, lo que intenta es oscurecerla. Lo que intenta es formular un enigma constante, como lo de que el argé, ¿no?, eso que permanece constantemente, sea lo que nunca permanece, que es el fuego, es el crear y destruir constante, es el cambio, ¿no?, que es lo único que permanece, el cambio, ¿no? Y eso te está diciendo que ahí hay una aporia, hay un callejón sin salida, ¿no? Esa forma de enigma,
un callejón, ¿no?, sin salida para la mente estructurada, objetivante, no para la vida, ni mucho menos.
Que volvemos, o sea, otra vez a lo de la música, de romper lo establecido para crear algo nuevo. En el fondo lo que hacen los filósofos es hacer preguntas, no dar respuestas.
Uy, ¿no?
Sí, claro.
Y ya Heráclito creo que lo dijo, que la filosofía, el pensamiento, era una enfermedad sagrada.
Sí. Bueno, Unamuno no habla de quizás de sagrado, habla de enfermedad.
Así, ¿no?
Sí, pobrecillo.
Oye, que me sabe mal por este oyente, esta oyenta que se siente apabullada por tanto hablar sobre música, hablar sobre la vivencia y vivir este hablar con vehemencia, pero que no tocamos, ni cantamos, ni ya, ponemos música. Necesita ir al lavabo, necesita buscar algo en la nevera. ¿Qué hemos de hacer? Es que nos ponemos aquí a filosofar y
no paramos, ¿eh?
No paramos. ¿Tú puedes hacer algo con ese...?
Voy a intentarlo, pero...
Tiene entre sus brazos un acordeón que conseguí en Bulgaria. Es ruso, se llama Malyosh, y no es de juguete, es pequeño, es muy pequeño y muy liviano, Y él acostumbrado con un gran acordeón, pues...
Sí, sí, cuesta.
¿Qué os parece? ¿Le ponemos letra a esto? ¿Alguna cosa como... algo? ¿Tú puedes abrir al azar el oráculo de Gracián?
Qué difícil esto es.
Sin mentir, no decir todas las verdades. No hay cosa que requiera más tiento que la verdad, que es un sangrarse del corazón. Tanto es menester para saberla decir como para saberla callar. Piérdese con solo una mentira todo el crédito de la entereza. Es tenido de engaño por falto y el engañador por falso, que es peor. No todas las verdades se pueden decir. Unas porque me importan a mí, otras porque al otro. Todo lo favorable, obrarlo por sí. Todo lo odioso, por terceros. Con lo uno se concilia la afición. Con lo otro se declina la malevolencia. Mayor gusto es hacer bien que recibirlo, para grandes hombres, que es felicidad de su generosidad. Pocas veces se da disgusto a otro sin tomarlo, o por compasión, o por repasión. Las causas superiores no obran sin el premio o el apremio. Influye inmediatamente el bien, inmediatamente el mal. Tenga donde den los golpes del descontento, que son el odio y la murmuración. Suele ser la rabia del hogar, como la canina, que desconociendo la causa de su daño, revuelve contra el instrumento, y aunque éste no tenga la culpa principal, padece la pena de inmediato.
¡Yuhu!
Lo hemos conseguido y todo, hemos hecho algo, ¿eh?
Rapidísimamente.
Sí, sí. Mira que me costaba, ¿eh? Antes que estaba intentando tocar un poco. Digo,
porque una cosa es que digas, ahora va a tocar.
Claro. Así.
Sí, así más sí, Baltasar Gracián, pero has cerrado sin que apuntara la página.
Ah, ostras, espera, era el
181. Gracián.
Sí, 181. ¿Qué año es esto?
Un mini libro de Alianza, creo que es. La música. ¿Qué?
¿Quién era el que intentó traducir Schopenhauer?
Me suena anterior, pero puedo estar.
Yo sé que Schopenhauer aprendió castellano para traducir a.
A Gracián, al revés, entonces.
No, Schopenhauer aprendió castellano, pero no es. No para, sé para, qué, para traducir a quién ahora mismo.
Puede que sea Gracián, ¿eh? Puede que sea Conde Lucanor o Gracián, uno de estos dos. Sí, sí.
Curioso.
Boris, cuéntanos, ¿qué es de tu vida con esto de la música?
Mira, ahora...
Siempre autodidacta, sí. Y...
He estat tocant, l'any passat vaig estar tocant amb un grup d'allà de Palamós i ara... n'estem fent un altre amb els mateixos, ens dèiem Tofu, bueno, era un grup que ja estava format i jo m'ho vaig agoplar per a través d'un vídeo que va fer perquè un dels nois
tangencialment era, vas
va
arribar
aparèixer, va fer un vídeo de Change, Music for a Change o algo
sí,
així,
ja conec,
un canvi.
Ja conec allò de Stay,
pues va fer un
no
vídeo per el projecte final, un noi de carrera de so i de música i tal, i em va dir, hòstia, pues, vine a tocar, no sé què, i arrel d'això vaig començar a tocar amb ells i ara volen fer un altre grup perquè un noi va marxar, no sé què, van separar una mica, diguéssim, i alguns encara estem per allà, que es volen dir objecte musical no identificat, Omni.
Hola.
Perquè ells tenen un altre grup, alguns dels mateixos tenen un altre grup que són l'Exèrcit de Lliurement Musical, que són... també es diuen EAM, també tot va per cicles aquí. I fan rap, aquest, fan rap però musical, en plan, amb música directa, no? Amb bateria, guitarra elèctrica, baix, piano, tal.
O sigui, el grup que estàs ara, és esteu fent
així, més...
rumbes.
Sí, és l'altre vessant, no? Fem una passant més rap i després alguns del, que també toquen en aquest grup pues, tenen una part més de rumbeta, de...
I estàs a punt d'entrar amb l'altre de, més de rap, diguem.
Bueno, m'han proposat de fer alguna cosa. I igual, potser una col·laboració...
Si ara estàs tocant l'acordió amb gent que fa un estil de rumba o de música...
Sí, estem fent així nit, versions...
Fusió...
Sí, fusió... I, bueno, pel meu compte vaig estudiant així, però... Bueno.
I com va? Hi ha un lideratge? Hi ha un carisma? Hi ha un... O van... O un calaix de sastre on afegiu propostes tots per...
Bueno, és que clar, són dues propostes diferents, no? Però la proposta que més, diguéssim, estic... Clar, quan vaig entrar ja era un grup complet, clar. I ja les cançons eren seves, algunes, d'altres eren versions, i ja està com molt fet. Ja està tornant a... Està fent un canvi, però bueno, la idea és més de cara a fer la temporada d'estiu, no? D'alguna manera, fer un grup que funcioni a nivell musical per fer festa.
Però no és...
A nivell personal fa temps que estic pensant d'escriure, però no m'hi poso, no hi ha manera, no sé...
Tu saps escriure música?
Bueno...
Escriure, sí, et referies a escriure música o escriure...
Em referia a escriure cançons.
Cançons.
Perquè, bueno, la música, diguéssim, clar, pot ser cantada o no, no? Clar, la música em va estar parlant abans, era música més pura, no? En plan, música, no?
Sí, sí.
Però, clar, quan ja te poses a tocar aquí, a la terra, no per Déu, doncs has de cantar, no? Has de dir alguna
cosa. I li cantes a la noia, li cantes sí, a... contra el poder, li
sí,
cantes...
O, sigui, no?
O la mort, o...
temes d'aquí, de
clar,
la terra.
Clar, clar. Llavors, amb això et poses amb l'acordió, per exemple, o toques algú més?
Toco la guitarra, també, percussió...
Que la guitarra va molt bé per composar, no? Sí. Per fer cançons.
Sí. Sí, però bueno... I llavors, és que estic amb moltes coses...
Com és, però com és un... Oblidem-nos d'altres coses. Quan et poses o t'has posat... amb això, amb la guitarra, amb algú per beure, per fumar, així a gust, amb tu mateix, i surten coses, què és això? Que és un, per tu és un hàbit?
Sí, em passa.
Procures mantenir un cop la setmana?
No, toco quasi cada dia.
Però almenys un cop la setmana?
Sí.
Tenir una sessió amb tu mateix, de jugar, de practicar i de descobrir...
I ara estic practicant amb el peu de bombo i l'acordeon.
Els dos alhora.
Les dues coses alhora, sí. I també vaig estar, bueno, vaig tenir un accident aquest estiu perquè anava amb el monocicle i l'acordeon.
No.
Sí, sí, sí.
Tocant.
Sí, tocant i vaig caure, em vaig clavar l'acordeon al pit, em vaig aixafar una costella. És molt interessant el fet de...
Que fort.
Seguir aprenent, no? I de caure i de fer-te mal i de dir, vale...
I seguir estimant-lo.
Claro, perquè en el fons és el mateix, no? Te passa... A nivell musical també te passa que te quedes estancat o això, que te fots una hòstia, no? Que al igual prepares una cançó que dius, hòstia, a mi m'agrada molt i després, pues, bueno, no agrada, no? O no has trobat aquella harmonia que estàvem parlant abans.
Un altre dia la toques o la tornes a fer i dius, no hi ha per tant, no?
Sí, I que no és fàcil trobar... A més que jo sóc autodidacta en aquest aspecte a nivell musical, no... He rebut classes quan era petit, però l'acordeó em farà 5 anys que el toco, o 6.
Així que amb el bombo marques molt més un pum, pum,
clar, m'agradaria molt amb pum, el bombo un i un platillo.
És que pots fer, clar, tu pots ser d'una orquestra d'aquest.
De fet, sí, m'amolaria fer rotllo...
I tant, no? Tenir l'equip.
Això és supercomplicat.
Tenir l'equip.
Que... Les axiles, tot, els genolls... Tot. No? Se fiquen coses...
Jo conec un home, un noi, que et pot ajudar amb això, que fa com maquinària per espectacle i coses... És molt ingeniós, molt MacGyver... d'inventar-te alguna cosa només perquè puguis fer aquell moviment i faci el soroll que tu vols, no? Sí, sí.
Que interessant.
Que bo, que bo. Però per mi és una iniciació que no he passat, això de coordinar diverses coses alhora, i per això l'acordió em costa molt i no sé ni fer malabars amb tres pilotes, no? I seria aconseguir fer aquest salt de dos pilotes a tres, i crec que podria fer, començar a jugar així amb un peu fent el bombo, l'altre amb una mà fent això, l'altre, perquè déu-n'hi-do, és comparable, no?, amb aquest tipus
d'iniciació
que parlàvem.
És com lo de, és lo com d'aquesta de l'eureka, que quan aprens, després és superfàcil, però després hi ha un moment, un altre cop, que tornes, vas passant pel viatge aquest del tarot, no?, dels arquetips, i tornes a trobar amb la mort o amb l'estancament, no?, de dir, vale, claro, ja he après a fer això, però ara m'ha passat això, no?, o sigui, ara, vale, i ara què? No? O
com ho integro, me poso al dia... degut a aquesta nova adquisició tinc que reestructurar tot, clar.
Quan aprens a fer les tres pilotes, vale, molt bé, ho fas un temps i després dius, vale, què més puc fer, no? Hi ha mil trucs que pots fer amb les tres pilotes, però clar, les has d'aprendre.
M'encanta, m'encanta, perquè és que és... Jo volia fer referència a que tenim una... hem plantejat, no?, hi ha unes constants universals, unes lleis universals que estiguem, puguem, que les puguem copsar i que les puguem inclús transcriure, o tot el que fem és invenció nostra. I si sona la campana, doncs mira, ara ha coincidit, que a més de que és una història que m'he inventat, doncs que ressona bé, no? És aquesta...
Les lleis universals són una escalera.
Existen o no? Existen.
Existiran, sí, sí. De hecho, la ciencia te puede dar muchas de estas aparentemente universales hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, tú las coges y a partir de aquí construyes. Y de hecho, los científicos es lo que hacen. Cogen, ¿no?, el cierto método, pero la hipótesis primera parte de la imaginación, quiero decir, ahí es donde ellos sacan lo nuevo.
Entonces, hay una cosa de estas que es estructural en este mundo y que no está, no es que todo funcione exactamente así, pero el hecho de que haya unos seres que funcionan así nos hace pensar que esto también es estructural. Y es el paso de pupa a mariposa, las metamorfosis. Hay un momento que dentro de la crisálida, cuando la abres, solo hay una papilla. O sea, esta papilla, cuando se cierra la crisálida, hay un insecto, hay un gusano, ¿no? Se convierte en papilla y de la papilla se forma un insecto acabado. O sea, que hay como un campo metamórfico que se dice hoy en día. Que le da la clave para coagular en una manera que es viable y que vive y que sale y abre las alas y pim pim y empieza su segunda fase, ¿no? Entonces esta cosa estructural que no obstante incluye unas fases tan estratosféricamente separadas, como tan ajenas, y las reúne en un solo ciclo. Y eso en parte nos puede recordar a lo de la flor, que sale allí el fruto, que luego se pudre, que queda la semilla, que cuando muere la semilla nace la planta. Pero es mucho más bestia en el caso de estos insectos que se metamorfosean. Entonces, volviendo a lo que decimos de la iniciación, y en el caso que el comentaba o que comentábamos de las malabares, que el paso de no saber a saber es como entrar en una fase totalmente nueva que tiene sus goces y problemas que no sabías ni concebirlos, porque estabas en la otra que todavía con dos pelotas no podías hacer más que pasarla de una mano a otra, no. O sea, no había ese juego.
Lo que me parece más interesante de esto...
Y hay un salto.
Que es el poder simbólico que hay detrás de esta enseñanza, ¿no? De cómo cualquier arte de la Tierra, incluso la guerra, que es un arte, ¿vale? Maligno, pero es un arte. Tiene su potencial simbólico de aprendizaje esotérico. Que en el fondo todas las tradiciones, digamos, místicas
o esotéricas,
buscan esto, ¿no? Buscan como la parte simbólica que hay detrás de los hechos naturales,
para un aprendizaje interno, ¿no? O sea, sacarle el jugo simbólico.
Y hacen... Hay una cosa muy radical en todo mensaje iniciático. Porque es, lanzas una piedra y hay un juicio. Cada mensaje iniciático crea una... Separa al macho cabrío de los... O sea, separa. Hace un juicio. ¿Y cuál es el juicio? Los que lo pillan se sonríen, se tal, se relamen, se lo que sea, y los que no lo pillan. Cuando hay cuando cae una instrucción velada, pasa como con lo que decía Jesucristo, de mi mensaje viene a traer, es una espada que viene a separar de una casa, pues el padre sí, el otro no, o sea, pum, como es un toque de atención. ¿Qué es lo que hace? Los que estaban acomodados a un formato de la revelación, cuando llega la nueva revelación, el nuevo mensaje iniciático actualizado, ¿no? Heráclito tiene razón, pues también los mensajes, aunque digan lo mismo, se actualizan. Pues en esa nueva actualización del mensaje, ¿qué pasa? Lo de siempre, que hay gente que lo reconoce y gente que no. Hay gente que del antiguo formato, que dicen, coño, es que está hablando de lo mismo. Vale, entonces, y yo realmente sé de qué habla el anterior, porque sé de qué habla este, y que hablan de lo mismo. No me he quedado enganchado a la letra del anterior. Y los que no lo saben, pero entran a través del nuevo mensaje, pues saben igual que los que venían del anterior y lo han reconocido, pero siempre aparece el toca narices, es que, precisamente... que lo vuelve a actualizar, porque no te dejan apoltronarte y acostumbrarte a ese lenguaje. Llega otro y dice, no, pero mira, lo podemos decir en clave obscena. No, ¿cómo vas a decir el mensaje divino en clave obscena? Pues sí, señor, claro. Y ahí tienes... tal, o, sí, sí, es como...
Aparte, ahí está un reto el amor continuo. Para el lenguaje. Porque ahí, en la comparación entre varios autores o varios textos, puedes encontrar que están hablando de lo mismo y puedes ver de qué están hablando, porque ves cómo se diferencian los dos lenguajes. Y ahí, pues, entre el tuyo y esos dos, pues dices, ¡astras, están hablando de esto! Puedes tener esa sensación, que es lo que busca la iniciación, ¿no? La sensación de vivir esa realidad, ¿no?
La mejor es lo que crea todo lo que mueve la rueda, es la sensación esta de que si nosotros ahora hubiéramos hecho un pacto con Boris de que vamos a hacer una clave entre nosotros, lo podíamos hacer de manera que ni te dieras cuenta, o de manera que vamos a dejar que se dé cuenta. Que no significa que sepas cuál es la clave, pero que te huelas que pasa algo. Pues ese momento de que me huelo que pasa algo, que se están diciendo algo delante de mi cara, utilizando el lenguaje, los signos, los gestos, y me estoy enterando de que se están diciendo algo, aunque no me entere de lo que se dicen. Eso es lo que moviliza todo la curiosidad, el acertijo, ¿no? Ese que te mantiene como la pastanaga, digo, la zanahoria del burro, ¿no? Como, y es genial ese tipo de acicate que puede crear el lenguaje y las...
Sí, otro tipo de estrategias como pueden ser...
Entre los que saben y los que no saben. ¡Tan! Crea una diferencia de potencial y enigma. Electricidad.
Por ejemplo, lo actualiza muy bien un tipo como Beckett, ¿no? Quiero decir, esperando a Godot,
claro,
¿no?
Claro,
todo ese
claro.
Absurdo de esos dos personajes que están esperando, a quién están esperando, en una situación de marasmo absoluto.
Es genial,
¿no?
Ese ejemplo. Sí,
esa atmósfera
sí.
Tan aprisionante, ¿no? Tan potente, que desborda incluso la lógica del propio espectador, ¿no? Que lo engulle.
Sí,
el espectador
sí,
siente esa angustia y se rebela contra esa angustia. Pero claro, no se puede revelar en el teatro, porque el teatro es una ficción y él sabe que eso es una ficción. Entonces la revelación en principio tendrá que darse fuera, ¿no? Es decir, ahí es donde entra todo el componente político. O lo de la cuarta pared de Brecht, ¿no? De decir, no, mira, es que el espectador no es gilipollas, el espectador justamente tiene que participar con esto y tienes que interpelarle, tienes que decir, no, no, es que esto va para ti. Tú no estás fuera de la obra, tú estás dentro de la obra. Aquí te estamos diciendo a ti las cosas para que te enteres tú. Es decir, tú estás construyendo la obra, estás participando también de esto, espabila.
Es decir, ahí, ahí.
Esta forma, ¿no?, de interpelación, ¿no?, pues de hacer que la otra persona participe de toda esta codificación, se ha dado desde muy antiguo, pero es que hoy en día también el lenguaje ha encontrado nuevas formas de decirlo. Y yo creo que realmente el arte lo que tendría que hacer... Sí, la música consigue que en cuatro tonos, ¿no?, en cuatro notas, se pueda asumir esta unidad, ¿no?, con el todo, etcétera, etcétera. Pero es que el arte también lo que hace es anticipar todo esto. Es decir, es un lenguaje que está diciéndote constantemente, ¿no?, te está motivando constantemente a salir de ti, a como acicate para que puedas hacer algo más. Y de hecho históricamente se ha visto, y más al principio de este siglo XX, ¿no?, que el arte ha precedido al lenguaje, como tú decías, ¿no? Es que
Pero espera, porque
es más fácil que el lenguaje, porque con cuatro notas te dice todo aquello que con el lenguaje quizás estás una vida para decirlo, ¿no? Y el arte es lo que te está diciendo, ojo con esto, y te lo dice antes que el lenguaje.
Claro.
De hecho, es mucho es muy anterior.
Uh-huh.
Y se ve perfectamente. Yo por lo menos lo que quizás más conozco, ¿no?, que es en el siglo XX, como el arte ya está anticipando incluso la guerra.
Ya. Pero ¿cuál es la primera parte de tu
el enigma?
Eso del enigma.
A mí me ha parecido, cuando tú estabas diciendo esto, de que en relación a lo que estábamos hablando, porque hay una parte que es el amor y otra parte que es lo que tú decías, ¿no? Hay gente que no soporta las actualizaciones, ¿no? Que cuando se actualiza este saber, que es una sensación, ¿no?, que tú tienes de saber eso, y cuando reconoces diferentes autores que están hablando de ese saber que tú conoces, claro, en el amor hay una parte de elitismo, que es el elitismo positivo del que sabe. El que sabe está por encima del que no sabe, que es lo que tú decías, de que, claro, o sea, están los que los pillan y los que no lo pillan. Pero a la vez está el elitismo chungo de los que no quieren aceptar las actualizaciones nuevas, ¿no?, de algún modo.
Pero peor para ellos, porque siempre es inevitable.
Sí,
es inevitable. Bueno, hay algunos que dicen, y
eso tiene mucho que ver con la política,
y están matando a gente por eso, que son los musulmanes. Están en guerra con todos, quieren someter a todo el mundo porque el último profeta ya ha venido.
Bueno, pero es algunos, ¿no?
Entonces, eso de decir el último profeta ya ha venido es brutal. O sea, ya, yo encuentro que...
Los unidos, porque los chiis aún están esperando al suyo.
Claro, es que es tan grande que no se puede generalizar, pero sí que todas las... Porque en el fondo las guerras de Irak, aunque fueran por dinero, también eran por religión, porque Bush era un extremista cristiano... loco, porque tampoco se puede decir, porque es eso, porque el cristianismo este se ha pervertido hasta límites insospechados. Pero volviendo al inicio de la conversación, cuando tú decías que nuestra tradición no tiene todo este componente místico, no es verdad. Lo que pasa es que pasa como con el Islam o con otras religiones que tienen su vertiente más mística y su vertiente más pagana, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no?
Lo que quería decir, me refería en torno al lenguaje, pero el cristianismo lleva siendo iniciático y místico hasta, incluso lo sigue siendo. Es más, gran parte del cristianismo ha sido iniciático.
Pero un gran problema del cristianismo es el historicismo. Y en cierto modo, eso de que lo que pasó solo pasó una vez porque era lo que tenía que pasar, y a partir de ahí contamos el tiempo, el nacimiento, muerte de Cristo, todo eso que le repetimos cada año. O sea, es como que se han quedado, en vez de saber coger el modelo, ese es el modelo de la resurrección, así ocurre la resurrección para todos. Es decir, no hubo uno que lo hizo y ya está, ¿eh?
Pero el problema ha sido la lectura que se ha hecho por parte de la parte más radical, más, por decirlo de algún modo, conservadora, la que menos actualizaciones acepta, digamos, porque de hecho Jesús no era cristiano, era judío, y los judíos lo rechazaron como Mesías.
Esa concepción histórica del tiempo también es precisamente la concepción hebrea. Claro. De que el tiempo no es una cinta de Moebius o un círculo, no, es una línea, y hay una cosa que se llama el final de los tiempos, o sea, que lo tienen así como dogma de fe y total, que antes no era tan, era más bien, o sea, bueno, antes los paganos, los que no eran de esas tradiciones, era otra cosa, eran las subidas y bajadas del río, era todo lo cíclico y nada, construyendo sobre eso, sigue estando lo que sorprende, ¿no? Que los mitos hebreos vengan de los egipcios, que sin embargo no planteaban el tiempo lineal, sino más circular.
Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que lo hebreo nace de una tradición semítica, nómada, además.
Pero robada de los egipcios.
Sí, pero que aún así los egipcios no eran nómadas, en cambio esta gente sí. ¿Y cuál es la promesa que hace Yahvé a Abraham?
Llegar a la tierra.
Claro, tener una tierra y que tu descendencia sea fértil. No habla ni de resurrecciones, ni de vida después de la muerte, ni de que tu alma se va a purificar, ni de nada. Dice, tendrás una tierra fértil, un país donde tu generación, o sea, tu prole,
y yo estaré en ti, y yo estaré en ti, que esa promesa es lo que distingue al judaísmo de todas las religiones, que el monoteísmo malentendido significa que hay un Dios, pero el monoteísmo, cuando escarbas un poco en la tradición hebrea, se refiere a que Dios se hace uno en ti. Se une cielo y tierra, la parte de Dios que se sueña y que no está concretada, y la parte de Dios que está aquí caída dentro tuyo, aislada y olvidada, los dos se unen. Y entonces en ti se hace verdad lo de Isaac, Jacob, Abraham, como una tradición que, claro, que era, solo se actualizaba cuando había el testigo. Y justo, es que son así de puñeteros, ¿eh? Justo el rezo más sagrado, el Shema Israel, este de escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pues eso que se llevan la tefilá y todo el rollo que se lo atan a la frente o en el hombro, eso está escrito con mayúsculas, la primera letra y la última, A y D. Y A y D significa testigo. O sea que solo se hace verdad esa frase cuando hay un testigo, es decir, cuando hay un hombre que puede afirmar que Dios es uno porque se ha hecho uno. No porque lo he visto ahí en el cielo y es uno. No, no, se ha hecho uno en mí. Y por eso la voluntad del profeta y la de Dios son una. Porque se ha puesto ese poder a funcionar dentro de un cuerpo humano.
Sí, es que yo creo que lo que se ha perdido es el punto de vista, ¿no? Como que la religión, como estructura social, ha caído en la parte más baja de la política y del dominio del hombre sobre el hombre, pero en realidad la base de esto era el punto de vista desde dónde se estaba contando esta historia y qué era lo que querían contar con esta historia, ¿no? Y es el peligro del lenguaje, que es lo que tú decías, que el lenguaje nuestro se ha pervertido y se ha transformado en algo mundano. No es algo sagrado nuestro lenguaje, pero eso es porque no hemos recibido esa tradición directamente, digamos, a nivel social, ¿no? Pero esa tradición se ha mantenido. Pero siguen habiendo.
Eso no
por
es
eso
no,
porque podemos hablar de eso, si no.
Claro,
no
eso es porque déjame hacer este apunte, o sea, no es porque no sé cómo lo has dicho, lo hemos perdido o así, es que ha habido una fase del pensamiento occidental que es el estructuralismo y la deconstrucción. Entonces, lo que ya estaban haciendo los sabios, por decirlo así, los transmisores, de jugar con los elementos de una historia, porque lo importante era que al final te llegan elementos y tú te acordarás de un elemento más que de otro, quiera yo o no quiera, pero si además lo enfatizo, te acordarás más de eso, ta, ta, ta. Ya jugaban a darle la vuelta a las historias, y por eso tiene sentido que libros como la Biblia tengan unas concordancias que te ordenan las palabras de la Biblia analfabéticamente. No tiene otra lógica. Que
ya el Corán, ni te cuento, lo del Corán, ¿no? Es la perfección del árabe. Pues, como el árabe se puede poner en su máxima expresión y todo tiene una coherencia y todo tiene además
todo
una forma de ser, y a través de la lectura del Corán aprendes árabe, es decir, es la forma más excelsa del lenguaje, del lenguaje del árabe clásico que se puede hacer.
Y en la Torá también todo cada palabra incluye a todas, por decirlo así, están todas machembradas allí, y entonces es como que esos mensajes daba igual, en cierto modo, el orden de los elementos, porque dependían de la experiencia para que tú los ordenases y los reconocieras. Dijeras, ah, claro, por eso la historia de Sansón y el león y la miel y tal, y no sé qué. O en Homero, que es lo mismo también. Las Biblias son libros muy gordos en que lo mismo que se puede decir en dos páginas se dice en 500, porque se va jugando a deconstrucción y construcción de lo mismo en infinitas maneras. Uh-huh. Y cuando apareció esto de Foucault y de construir y tal, creó una situación que ya no era orientada desde el saber, sino desde el poder hacer. Ah, ¿por qué no? Mira, ahora podemos empezar a hacer combinaciones como eso del cadáver exquisito, ¿no? De escribir un trozo de cuento, luego otro, y luego juntarlos o dibujar. Y,
sí, pero es muy interesante.
Han dado cosas contrahechas. Han generado una situación en que todo vale.
No, todas
las combinaciones posibles valen.
No creo que tampoco sea ese el objetivo que tenía esta gente.
Incluso han llegado a eso del mono, ¿cómo decían? Que era un cuento, creo, de Cortázar o no. Bueno, el mono que se ponía a escribir, o de Borges, y que escribiendo, pues
de Borges,
escribió el Quijote.
Sí.
Ah, mira, es una combinación más de letras. Si pones un millón de monos a escribir con máquinas de escribir, alguno acertará, ¿no? Eso es el resultado de la deconstrucción. Y lo que, para acabar un poco lo que decía, es que lo que se nota y lo que se reconoce tarde o temprano es los buenos coaguladores, no los buenos deconstructores. Porque deconstruir es como de bombardear el átomo. ¡Hala! ¡Bum, bum, bum! Vamos a deconstruirlo, vamos a desmontar a lo más pequeño. Pero el que tiene la gracia es el que hace una obra como El Principito, que igual está diciendo lo mismo que todos los demás, pero ¡puf! Mira qué bien lo ha dicho. Y con cuatro dibujitos y tal, y se lo leen los niños, los leen los adolescentes, los mayores. O sea, el coagulador es el que tiene el mérito.
No lo sé, es que incluso los propios judíos, hay fábulas judías que no tienen ni moraleja, ni gracia, ni nada. Es simplemente como fonéticamente se articulan los sonidos, ¿no? Que bueno, te da una obra que tiene pues una eso, gracia en sí mismo.
Eso es la medida de tu ignorancia, lo que estás diciendo. Porque seguro, y en la exégesis que yo he estudiado judía, ocurre que parten un piñón o un pelo y que cada uno dice, no, pero si están comentando una frase. No, esto lo que viene a decir es que cuando en aquel pasaje nos comenta que Yahvé, bueno, que Adonai, Y da cada uno una lectura tan diferente que tú dices, bueno, y esta gente no se pone de acuerdo, ¿qué pasa? No acaba, no concluyen. Y precisamente lo que hacen es el juego aquel del elefante, de que uno te enseña desde la trompa, el otro desde la cola, el otro desde la pata, y entonces son como animales distintos.
Lo difícil y lo que es la iniciación es poder llegar a leer y entender todo esto desde el punto de vista que está escrito en teoría.
Ahí está.
Y claro, es muy difícil porque es lo que tú dices, cada uno que lo lee te da su punto de vista.
Pero es la experiencia. Sí,
claro, es que ahí es donde está la magia de todo esto. De hecho, se dice, ¿no?, mitológicamente, que Merlín murió cuando llegaron los científicos. Ya la gente no quería magia, la gente quería las cosas hechas. Pues no.
Lavoisier acabó con la alquimia, Lavoisier.
Sí, pues
enterró el flojisto y ya está. ¡Pum! Me he cargado un monigote de los alquimistas, pues ya me he cargado toda la alquimia. Y fue así, ¿eh?
Por eso, no sé, la deconstrucción intenta volver a este método de designificantes, de decir, no, mira, es que yo te voy a dar el significante y tú vas a construir. Joder, no seas vago, ¿sabes? No esperes todo hecho. ¿Cómo te lo va a dar la ciencia si no construye tú? Y te vas a dar cuenta de que tiene muchísimas posibilidades. No que todo vale, sino es una forma de hacer participar a
y en el fondo es un equilibrio entre el ser y el es, que es el mundo o que es Dios o que es todo, ¿no? Lo demás, claro, o sea, hay unas condiciones que son los arquetipos básicos, unas energías básicas que las reglas, ¿no?, lo que, sí, la ley de la gravedad, la ley de
tal no sé qué. Cosa se pudre y se pudre, vienen moscas y no sé qué.
¿Cómo tú eres con eso, no? Y cómo el equilibrio este de ser con el ser. Es lo que está hablando todo esto.
Que todo esto que estamos diciendo.
Por eso el Mesías cristiano solo fue una vez, porque, y en Hegel esto aparece muy bien, ¿no? Es el, o sea, la palabra de Dios, ¿no?, se convierte en espíritu cuando Cristo muere y se hace en la comunidad. La palabra pasa a la comunidad. Es la comunidad la que ya tiene el símbolo, ya que la que ya tiene el código, y esa comunidad tendrá que vivenciarlo en comunidad. El cristianismo lo que pretende es justamente, y por eso cuando decías tú, ¿desde dónde están hablando esta gente? ¿Qué querían mostrar esta gente? No,
no, es que ese cristianismo que dices de colectividad es cuando cuando hay un colectivo de gente que alimenta a su señor cada noche, tienen su pote, están haciendo, saben el secreto, están alimentando esa luz de medianoche, han vivido la cruz, o sea, es la imitación, o sea, piensa que lo de la deconstrucción cortó una corriente que Cervantes ya se incluía, y Góngora, etcétera, en los imitadores, eran como de un club, que eran los imitadores, el club de imitadores. Entonces, para ellos la gracia estaba en coger mitos antiguos y imitarlos, dándole nuevas palabras, nuevas sonoridades. Pero era, para ellos, el honor era poder pertenecer realmente a esa línea de imitadores, porque así estaban ligados. La deconstrucción lo que corta eso. Y a partir de ahí ya no se trata de estar ligado a un mensaje, a una claro. experiencia concreta que has de comunicar. Es, sí, abres la veda, todo se vale. Todo vale en cierto modo y no reniego.
Hoy en día con
no
el arte reniego. Contemporáneo.
Claro,
y no esto que estamos hablando es lo que hablábamos al principio de si empezó, esto es música o no es música.
A saco empezó en los 60, en la revolución de los 60, que fue el momento de deconstrucción total, de deconstrucción en la práctica de la vida cotidiana, de deconstruir las normas y me da igual, y el amor libre, y las drogas, y el cambiar de estados de conciencia, y de manera de vestir, dejarse el pelo, o sea, fue un revulsivo, ¿no? Pero desde allí, y dices, vale, está muy bien, ha de haber esa disolución porque había coagulado mal. Si ha coagulado mal, ¿qué quiero decir con eso? Que han crucificado solo a ese tipo y lo han hecho el único que ha podido traspasar esa línea de la muerte y ha quedado allí por una vez como el mensaje de... Pero que nadie...
Es simplemente eso, que el mensaje sigue vivo. Que el mensaje está ahí entre los hombres y ya está.
Bueno, en realidad...
¿Y no crees que hemos de imitar esa...?
El Cristo es una energía de las 10, de las sefirot, del árbol de la vida, ¿no? Y que el objetivo... O sea, toda la vida de Cristo es un hecho simbólico que te está hablando del proceso iniciático, de cómo llevar tú... O sea, cómo llegar tú a tener el Cristo dentro, ¿no? O sea, de que el Cristo baje, o sea, Cristo se podría relacionar con el pecho, ¿no? Con el... Y es como que en el fondo lo que está hablando, por ejemplo, en el Apocalipsis, es de habla de cómo el Cristo vuelve a toda la sociedad. O sea, es como que la sociedad entera, la comunidad de humanos, vamos a recibir este espíritu, que es el Cristo, todos juntos. Claro, unos antes
allí,
que otros,
allí está.
Pero un poco es como que él viene a traer simbólicamente algo que seremos todos. Por eso dije...
A ver, pero eso me preocupa. Escuchar a sí. Boris hablando así, digo, ¿qué secta te ha captado, Boris?
No, precisamente...
Porque hay un misticismo allí de energía, la energía crística viene...
Bueno, porque,
y claro, entonces yo me pongo, tengo a un lado a Ander, que es hiper escéptico, al menos eso aparenta, crítico, analítico, defensor de la destrucción y de romper. Y yo que digo, a ver, cuidado, porque tenemos a alguien que promete aquí en el Boris, pero que ahora se mete en energías New Age. De que tienen que venir, tiene que venir una energía, tal.
No, pero es que en el
pero entonces yo digo, no todo está perdido, Boris, no todo está perdido. Estoy haciendo, exagerando, ¿no? Y caricatura. Ya. Pero que quiero decir con eso, ese cristicismo, esa cosa crística que esperas que baje para todos, así tal cual dicho, es una engañifa.
Lo que pasa es que el
cuerpo, solo comparable, si solo comparable,
los que estabais hablando de Cristo.
No, no, pero solo comparable, ya, por eso te hemos provocado una salida de tu intimidad así metafísica, pero
no, porque afirmaciones que habéis hecho vosotros dos son igual de discutibles que la mía. En realidad, porque cada uno de los dos habéis dicho, o sea, él ha dicho que Cristo es X, ¿no? Como que ahora no me acuerdo exactamente lo que has dicho, pero has hecho una afirmación, ¿no?
No hace falta que te defiendas.
Simbólico de lo que significa esa figura y tú has hecho otra. Mm-hmm. Y yo hago otra que en realidad también es en función de lo que yo he leído.
Yo quiero llevarla a mi secta, digamos, entre comillas, ¿no? De que de hecho no podemos obviar la experiencia. Entonces ocurre esto: uno se embebe en el convencimiento de que hay que descubrir algo, con lo cual está con la mosca en la oreja, o como se le llame, y está allí atento y está como obsesionado, se obsesiona. En realidad, esta búsqueda no funciona si no te obsesionas. La obsesión llega a generar un campo magnético, como quien dice, que te pueden ver hasta desde otra dimensión, allí como pulsando en esa búsqueda, en esa insatisfacción, en ese ¿dónde estará? ¿Dónde estará la llave, el secreto? ¿Dónde estará la experiencia? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Y hay un empecinamiento necesario, como cuando has de conquistar a una mujer, ¿no? Para hablar en términos heterosexuales, del amor cortés, es ese mismo trovadoresco del amor cortés, es hasta el Quijote, ¿no? En ese, y entonces eso imanta hasta tal punto que hace propicio al universo para que se te muestre esa experiencia, porque esa experiencia no es algo que ocurra solo en el Cabo de Hornos o en la aurora boreal o en tal montaña del Himalaya. No, te puede ocurrir en el patio trasero, en el cuartito privado tuyo, te puede ocurrir algo, porque es una, como que sigue un organigrama, una ley natural. En realidad está súper accesible, lo único es que estamos vetados por la deformación cultural que nos impide verlo, porque lo despreciamos sin conocerlo, nos han educado para que no nos fijemos, o para que lo tapemos, o es un tabú, o es una cosa que hace risa. Todo eso tiene el misterio, ¿no? Pero el darse cuenta ocurre así, como cuando la mecha de una vela está caliente y le acercas, solo que le acerques una llama, sin que la toques, salta la llama, porque está tan caliente la mecha que prende sola, ¿no? Y eso para mí es el lo que genera, como decías tú, el Esperando a Godot, que genera a través de una cosa así, te lleva a una exacerbación de algo que aglutina. O sea, tú puedes plantearte esas preguntas existenciales como un hombre moderno y abstraerlas y convertirlas en productos, en titulares, y darles ítems y irlas resolviendo, irlas zanjando más o menos, dejarlo para otro día, pero lo tienes todo como en armarios y cajoncitos. Y él lo que hace es que te dice, no, todos esos cajoncitos que tú has ido como dividiendo el mal mayor, lo has ido dividiendo en males menores, y así te has olvidado. Pues no, los vamos a juntar todos en estas dos horas de esperar a Godot, y verás como toda esa angustia residual que dejaba cada cajoncito, ahora se va a quedar toda junta, y te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. No, o sea, no hace falta que te diga quién es Godot ni nada de esto. O sea, te darás cuenta porque te irás con eso y te empezarás a plantear por qué no resuelves tu espera, ¿no? Porque no pones ya. O sea, que provocan claro, situaciones.
Y la reconstrucción lo que hace es coger, es decir, los cajones que ha puesto la ciencia para decir la palabra y la cosa son lo mismo, cogerá Foucault y te dirá, mira históricamente cómo. Son así, o podrían haber sido de otra manera, o los defectos que tiene de ser así, o por la casualidad de que hayan llegado a ser así. Es decir, te lo ponen en entredicho y te dice, ahora, joder, date cuenta de que las que tienes tú ahora no son porque palabra y cosa tengan una correlación irrevocable. Al contrario, es que tú la puedes cambiar. Y ahí está la creación del mundo y ahí está. La iniciación siempre ha sido un proceso sectario, casi siempre, pero a su vez es un proceso democrático. ¿Por qué? Porque hace a la persona iniciada partícipe de los significados. Es decir, él crea sus significados. Hoy en día la sociedad es más democrática, sin embargo el lenguaje pertenece a unos pocos. Porque los demás aprendemos el que ya está hecho. Ninguno de nosotros crea ningún significado nuevo. Cogen los que hay y con eso juega. Si es que puede jugar algo. Con lo cual hay esa paradoja, juega, y esa contradicción. Y yo creo que justamente lo que tendría que hacer tanto la música como el arte, como la educación, etcétera, etcétera, es democratizar eso, es decir, no, es que yo te voy a dar el significante. Ahora, espabila.
Y claro, esto que decía Boris, de que baje esta esencia crística, etcétera, liga con lo que dicen las escrituras, por ejemplo, de que hay el tiempo del espíritu. Y en que llegará el tiempo del espíritu en que hombres y mujeres profetizarán, ¿no? Como que se está preparando, en teoría ya está aquí, un tiempo en el que ya es posible que uno, cuando está cuando ha muerto al mundo, porque eso es la condición sine qua non, que es decir, un vaciarse, un desvincularse, cuando se ha desvinculado de todo, se puede abrir y ser llenado de eso. Pero no obstante, hay una diferencia entre santo y sabio. Y entonces, el recibir eso se puede comparar al santo. Pero el coagular ya le pertenece al sabio, que es el que hace la hostia, por decirlo así, ¿no? Y se la puede dar a los puede alimentar al rebaño con esa hostia que ha cocido él, ¿no? Los demás viven de la fe y viven de la alegría, viven de ese espíritu que los anima, ¿no? Y eso, fijaos lo que el otro día pensaba, no podemos dar el nuestro espíritu. Es un aire que nos está entrando y saliendo, y siempre entra aire de fuera, que no es nuestro, pero siempre entra y sale un mismo aire que es nuestro, como que no sé. No somos bolsas que se vacían y se llenan, y siempre hay un pozo que es nuestro. Y eso es lo que dejamos ir cuando nos morimos. Y entonces lo que sale en el Quijote, que es muy, muy fuerte, es vivir loco para morir cuerdo. Y él habla de una muerte que no es la media muerte, que no es muerte, que no mata, sino que da la vida. Entonces es como si esa iniciación máxima, esa conversión al mundo del espíritu, necesariamente implica dejar ir este ego. Este espíritu que tenemos metido dentro es nuestro ego, que entra y sale y no se va. Algo así. Tú, Ander, me escuchas, te veo que me escuchas, pero ¿estás,
sí, a mí...
¿estás un poco resfriado o estás un
sí,
poco...?
Sí, estoy resfriado. Bueno, alergia, no sé qué es.
Nos queda poco tiempo, yo os he de avisar porque me encanta que esté ahora con el
acordeón
Boris, porque casi que estamos despidiendo esta larga conversación. Qué maravilla de conversación, yo he repetido casi 10 veces eso de me encanta.
Qué difícil, ¿eh?, tocar este acordeón.
Venga, te ayudamos y te acompañamos. Abre este, pero me lo pasas. Cuando apunte el dedo derecha o izquierda y yo lo... El dedo. Deja que caiga. Jesús, Dios nos dé vida hasta que se le antoje el más tiempo posible. Yo no estoy a mal con la vida,
Si tuviese sitio donde colocar tantos librotes como se me junta, me consideraría feliz. En otro tiempo, con mis aficiones, estaría yo en grande en un convento, de esos de biblioteca regia y muchas horas para disfrutar revolviendo los estantes. Hogaño, no. En los conventos no hay libertad, no hay frailes privilegiados a quienes se los deje con su manía del estudio. Y las bibliotecas que algo valían, ¿dónde irán ellas? Yo dedico esta canción, y que lo sepáis, que la portera Pepita, de aquí de el pasaje Madoz, portera de muchos, 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 muchos años, de toda la vida, y de esas que ya no hay, murió la semana pasada. Y ella, yo creo que se podía quejar algún día, pero yo creo que disfrutaba de escucharnos, porque su vivienda estaba justo aquí, encima del piso donde está Contrabanda. Y bueno, que se lo dedicamos como un algo, ¿no? Es que para mí todo esto que hemos hablado, este tinglado, nos lleva a lo mismo, del principio de todo. Creo que voy a poner la canción que poníamos al empezar. ¿Cómo vivir a los muertos? ¿Cómo vivir a los muertos? Y estoy haciendo el papanatas, y estoy hablando con mi abuela o mi padre o mi tío o tal autor. Estoy, cuando dice Quevedo, lo tengo aquí, oyendo con mis ojos a los muertos, con pocos pero doctos libros juntos. Sí, sí, es un poema genial de Quevedo. Pero realmente, o sea, hay mucha, mucha, mucha documentación y bibliografía que apoyaría el estar hablando con los muertos. Pero hay otros, en otra franja, ¿no? Se separa allí la cosa y dicen, no, ¿qué dices?
Es que en el fondo
la materia ha muerto, ha vuelto, se ha deconstruido y ha vuelto a hacer una tómbola universal, y está, pues igual, unos átomos en el perro, otros en el acordeón, otros en la... respiras el aire que era Julio César, o... no sé... ¿Qué?
Es que en el fondo es lo mismo que ha pasado cuando yo he hablado de Cristo. A ti te ha parecido como...
No, me ha parecido, ¿no? Bueno, me ha parecido que cojeaba porque no tomaba en cuenta la piedra filosofal, que es donde se manifiesta Cristo más visiblemente, más evidentemente, y donde se hace allí no un símbolo de psicológico
de
tipo Jung.
Es toda una cuestión de lenguaje.
O sea, yo soy un acervo admirador enemigo de Jung, porque Jung situó todo el misterio en una clave simbólica que nos ayuda a interpretar nuestro proceso psicológico, o sea, un ente de razón. Para él la alquimia no hablaba de entes materiales, sino que era totalmente
transferible a todo tipo de entornos, fuera el del herrero, fuera el de la agricultura, fuera el de la psicología, porque era un formato, un inconsciente colectivo, un arquetipo. Y digo, no, es que se está hablando de lo contrario aquí, de que no sabemos si hay o no hay un arquetipo, si tiene base biológica o no, pero lo que hay es una base empírica de que se ha experimentado. Y entonces se ha hablado de esta experiencia y se ha transmitido para que llegaran, esto que tú te preguntabas, ¿cuál es el sentido real? ¿Cuál es el sentido real? Pues el con el que lo escribieron, pues esa experiencia. No puede ser simplemente claro. una clave vacía de contenido, como una gramática vacía. No, pero es que
en el fondo es eso, ¿no? Jung solo es una manera de aproximarse a eso, pero cualquiera de las vuestras... Es lo mismo, solo una manera de aproximarse a eso. Y en el fondo, si tú miras el fondo de lo que estás hablando...
No, cojones, no.
¿Cómo que no?
No, porque lo que nos jugamos cuando estamos bailando con símbolos y símbolos que aluden a símbolos y que aluden a...
No, bueno, pero en el fondo
cuando hacemos eso, es de oca en oca y no...
Pero aunque fuera...
Y tiro porque me toca, porque es una eterna jaula de auto... como un solipsismo. Pero si se acepta el hecho de que hay un hecho, una cosa empírica, un oficio práctico que es la alquimia, si se acepta eso, entonces, sí, cojones, digo, se te ponen por corbata porque dices, tengo un tiempo dado, no puedo leerme todos los libros de alquimia, ¿qué pasa? Si quiero realmente salvarme y hacer la obra y consumar lo que por derecho de nacimiento tengo y que lo que igual cancelaría todo el linaje y los haría descansar a todos, tengo un tiempo corto. No puedo desaprovecharlo deconstruyendo y jugando y simplemente yendo de un símbolo a otro y extrapolando, pero sin llegar a hacer materia, tocar barro y convertirlo en oro.
Yo me refería a que la manera de explicarlo de la alquimia es una manera más de explicarlo en realidad. O sea, que todo... Que volvemos a lo mismo, que todo es el punto de vista, ¿no? O sea, que tú lo puedes entender a través de la alquimia, pero un músico lo entenderá a través de la música, depende de cómo. O un acróbata entenderá... Pueden llegar a entender eso mismo a través de la acrobacia, ¿no? O a través de...
Sigue siendo válida mi numancia.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, sigo diciendo,
vale, todo eso está muy bien. Sí, los músicos viven el misterio. Todo el mundo lo puede vivir. Pero la gracia está en que... si hay algo concreto, unívoco, único, que transmitir... No queramos ocultarlo. No, simplemente podemos decir, mira, no me interesa... Sé lo que implica que no me interese y que no quiera dedicarme a ello, vale. Y aún así prefiero pasar de vivir esa experiencia, vale. Pero, y me dedico a extrapolar y a vivirlo en otros planos y algo similar, pero nunca será eso. Eso, como experiencia, está acotado y está en unas coordenadas que se dan con esos elementos, con ese calor, con esa el tiempo de cocción, etcétera. O sea, es un oficio. Entonces, uno puede optar no conocerlo, pero si uno sabe que existe, que es el propósito del peso de la luz, recordar que existe ese oficio, porque hoy en día se le puede poner intercambiar con cualquier cosa y entonces es como decir, ¿qué estamos intentando evitar reconocer que existe ese oficio?
No debería ser eso.
Eso podría ser como decir, bueno, vale, existe y existen otras cosas. Sí, de acuerdo. Pero no las pongamos en el mismo rasero. Porque la una, en el caso que hago mi numancia y tal, y la una de la obra alquímica... Es paradigmática, es como un... O sea, abre las llaves de todos los libros sagrados, de todas las fábulas, de todas las mitologías, de las que han llegado a ese fondo, que son las más valiosas que conservamos, a un montón de libros cerrados que decimos, ah, la Divina Comedia, cómo interpretarla, tal. O sea, abre todos esos libros para empezar, pero luego te abre a una tranquilidad en la hora de morirte, porque sabes una serie de cosas que te pasarán y que le han pasado a todos los antepasados y que es lo que le pasa al ser humano cuando atraviesa ese bardo, y bueno, como ahora podríamos poner otros nombres. Y no solo eso, sino que te da un conocimiento desde el aire del mundo en el que vives, porque el pote es un micromundo, es un microcosmos. Entonces, tener tú un pote y poder observar y acompañarlo de la oscuridad a la luz, no tiene comparación con nada. O sea, luego, si tú has vivido eso, puedes dedicarte a hacer música que refleje lo feliz que te ha hecho el misterio, ¿no?, del secreto de la alquimia, o a escribir, o a lo que sea. Pero ya lo has hecho, al menos ya has cumplido, y cuando llegue el juicio dirás, sí, estiré del hilo, seguí esas pistas, indagué, profundicé y llegué a la obra y la hice. Joder, es que solo puede decir uno por siglo, como máximo, de verdad. Es como, porque es una locura, porque es un tipo de pensamiento que sale del raciocinio y atraviesa eso que decíamos de las metamorfosis, que eso es una locura. Es una locura. O sea, nadie mata voluntariamente su ego, que es lo único que le está permitiendo hacer de interfase con el universo, con la realidad. Nadie lo mata voluntariamente sin saber a lo que se va a encontrar. Porque entonces dices, sí, nen, ¿y ahora qué? No me lo he preparado, ostras, no. Pues hay un ingrediente de piadoso, de decir, hágase tu voluntad, me pongo en tus manos, tengo esperanza.
Pero es que
no sé.
Es un lenguaje simbólico también. O sea, me refiero, estoy de acuerdo en lo que dices, pero a la vez te digo que es un lenguaje.
Totalmente.
Es un lenguaje.
Totalmente.
Y que es una forma de entender ese proceso.
Y no hay más, no hay más prueba. En
los lenguajes puedes entender el mismo proceso, y lo importante es que tú vivas este proceso e intentes llegar a eso, ¿no? A transformar el plomo en oro.
Y es cierto que si ponemos a Homero y a Nicolás Flamel en el mismo saco, está claro que escribir alquimia con lenguaje alquímico es solo una moda de un contexto concreto, de una historia, o sea, historiográficamente se puede apuntalar, y explicarlo en términos homéricos es otra manera, y es lo mismo.
Por cierto, que nos queda un acertijo sin resolver.
A ver, pues sí, ya con esto nos vamos, pero pitando, porque si no van a empezar a sonar las alarmas y no quiero tener que disculparme.
Los que cogimos los dejamos, y los que no encontramos los llevamos con nosotros. No hay ninguna llamada más al 93-317-73-66.
No.
A la una, a las dos, a las tres. Los piojos.
¡Hala!
Sí, ya ves.
O sea, que Homero murió por no saber qué hacían los piojos. Los que cogimos, los dejamos. ¿Por qué?
Porque se los quitan.
Ah, los que cogimos, los que atrapamos. Y los que no encontramos, los llevamos con nosotros, claro.
Claro.
Y además es que es de niños, es un acertijo de niños. Se lo voy a decir al Jan, a ver qué, ya os contaré. Y muchas gracias por estar aquí, qué maravilla. A mí me ha encantado, aunque ha sido pesadito, como conversación, sí. El nivel de abstracción que hemos llevado, de bla bla bla, ha sido... eso es todo, amigos. Peso de la luz, hasta siempre. Buenas noches, Ander.
Buenas noches.
Buenas noches, Boris. Bonanit.
Bonanit.